Hoy es martes, es 4 de marzo, ¿no? Bueno, comienza entonces la recta final definitiva para el Mundial Brasil 2014. Faltan exactamente 100 días. El 12 de junio la pelota comenzará a rodar en San Pablo, cuando la selección anfitriona, la de Brasil, se enfrente en el primer partido de la Copa con Croacia. La expectativa en el mundo es grande, pero en Brasil y en la FIFA la preocupación todavía es muy importante, ya que falta completar las obras de al menos 4 de los 12 estadios. Y eso no es lo único. También hay obras pendientes en aeropuertos, redes de tecnología de información, sistemas de transporte público. Bueno, hoy Manuel Martínez contaba, a propósito del Carnaval de Río, que está en su ebullición en el Sambódromo, que Río no es una ciudad muy amigable en estos días. Hay, por un lado, un paro que afecta a la recolección de residuos, pero además hay obra por todos lados. Mientras tanto, entre los brasileños crece el descontento por el gasto que el gobierno de Dilma Rousseff y los gobiernos estaduales están haciendo para llegar con las obras a tiempo. Según las últimas cifras divulgadas, hasta el momento se ha invertido más de 3.700 millones de dólares solo en la construcción y remodelación de estadios, una cifra 3 veces superior al presupuesto previsto inicialmente. Una encuesta divulgada el mes pasado por la firma MDA mostraba que más de la mitad de los brasileños rechazaría la candidatura de Brasil para ser sede del Mundial de Fútbol en caso de que se les planteara esa posibilidad ahora, en este momento. Según ese sondeo, si fuesen interrogados hoy sobre su apoyo a la posible candidatura de Brasil a sede de un Mundial, diría que no el 50,7%, apoyaría la posibilidad el 19,7%, pero parcialmente, y la apoyaría incondicionalmente solo 26%. Los escucho. ¿Quién empieza? Daniel, súper bien.
Bueno, arranco yo. Creo que estamos a 100 días de participar de una fiesta global como nunca en la historia del fútbol mundial. Por varios motivos. Primero, porque Brasil es esencialmente un país futbolero esencial. Segundo, porque van a estar las mejores selecciones del mundo. Y tercero, porque las contradicciones de la globalización, de los desafíos de las economías emergentes, de lo que es el legado de Lula y Dilma hacia el mundo, todo va a estar mezclándose en ese mes de junio-julio con perspectivas de que puede pasar cualquier cosa. Pero creo yo que a la larga, al final, cuando se pase raya, va a ser el mejor mundial de la historia.
Sí, claro, sin duda. ¿Sabes qué? A ver, está a 100 días de la inauguración del Mundial, y Brasil también está a menos de 1.000 días de la inauguración de las Olimpiadas.
Sí, justo,
o sea, los desafíos que tiene Brasil son enormes.
Mira, si fuera Connie Hughes, te diría de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
De Río, ¿no? Esas son
no son Olimpíadas, son Juegos Olímpicos.
1.034 días. 1.034 días. No, bueno, no importa. Lo cierto es que cuando Lula consiguió todo esto, todo el mundo lo aplaudió. Porque dijeron, esto es un gran negocio, esto supone inversión en infraestructura, un retorno turístico, etcétera, etcétera, etcétera. Algo, un relato parecido al que yo escuché, por ejemplo, con la Olimpiada de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Donde Barcelona se transformó como ciudad y se posicionó como un centro estratégico, turístico, el puerto, etcétera.
En el caso de
Europa,
Barcelona,
¿no?
Fue clarísimo, sí. Ese fue el resultado, esa fue la consecuencia de aquellos Juegos Olímpicos.
Lo que ocurre es que ahora, bueno, como la economía brasileña está mal, el ambiente de la economía mundial no es el mejor, bueno, empiezan a aparecer los contraejemplos, ¿no? Lo que le pasó a Grecia, ¿no? Que invirtió muchísimo y no estuvo tan clara la ganancia.
Justo además después se vino la crisis, cosa que no va a ser por eso, pero bueno.
Pero a ver, a mí me parece que está bien, o sea, Brasil va a ser un gran mundial. Yo me hace acordar un poco al Mundial de Uruguay, ¿no? En 1930 el Estadio Centenario se terminó sobre el filo, ¿no? Yo tengo el relato en mi familia de que mi abuelo se mandó con un amigo con un tablón disfrazados de albañiles y entraron a ver la inauguración de Uruguay-Perú, porque el cemento decían que estaba fresco todavía, e incluso cuando Uruguay hace el gol, muchos temieron que el estadio se derrumbara. O sea, también terminamos sobre la hora. No recuerdo el Mundial de Argentina, pero me imagino que muchas obras deben haber sido terminadas sobre el momento. Esto quiere decir...
Lo que pasa es que vivimos en otra época, ¿no?
Exacto, sí.
Las exigencias, el profesionalismo, la tecnología son muy diferentes, ¿no?
Sí, bueno, pero yo tengo confianza de que Brasil va a llegar y que, bueno, que en todo caso está bien que la ciudadanía discuta si el gasto vale la pena o no, pero la verdad es que el momento que van a vivir va a ser recordado por siempre, ¿no? Un mundial es un mundial.
Además, las opiniones cambian con los momentos. Y cuando Brasil se ofreció para hacer sede, le hubieran preguntado, todo el mundo hubiera dicho que sí, con entusiasmo.
Dijo que sí.
Y dijo que sí con entusiasmo. Probablemente después que pase el Mundial también van, no te digo enseguida, pero a los 6 meses, un año, van a decir que bien que estuvimos, que bueno que fue.
Y sobre todo porque van a salir campeones.
Bueno, eso se verá. Pero yo no hago pronósticos, pero este es un momento difícil porque están además haciendo las cosas a marcha forzadas. Y una obra civil, y muchas obras también, tienen como una velocidad económica. Si uno las hace demasiado lento, cuestan más, porque cuesta mantener el equipo, cuesta mantener los materiales, etcétera. Si uno los quiere hacer muy rápido, también cuestan mucho más, porque empieza a pagar jornales extra, tener problemas logísticos. Están en el momento peor en que las obras están costando más por el apuro. Bueno. Yo creo que esto al final se termina viendo en lo buena que sea la infraestructura para usarla después. Tú hablabas hace un rato de Barcelona, yo creo que es un clarísimo ejemplo de cuando las cosas se hacen bien y desarrollar una infraestructura que sirve después, que sirve para viviendas, que sirve para polideportivos, que sirve para abrir la ciudad al mar, que fue importantísimo.
Rescatar barrios.
En Barcelona. Hubo muy cerca en España un ejemplo de cosas que se hicieron mal, lamentablemente, cuando los 500 años en Sevilla,
eso.
En que se hicieron construcciones muy hermosas arquitectónicamente en el medio, en las islas del Guadalquivir, que podían haber servido para naves industriales, pero ¿quién va a poner después una nave industrial en el medio de una ciudad y con un calor espantoso, que sí, siempre se puede refrigerar, pero cuesta muchísimo, y se perdió? O, no sé al final qué resultado dio en Beijing, hay que decir ahora, que hiciera un metro. Hacer metro en una de esas ciudades es una inversión que recontra mil vale la pena, y si la empuja una sede deportiva, genial.
No, el metro sin duda que tiene que haber sido útil. De todos modos, sí está el caso bastante claro de estadios que se construyeron especialmente
estadios.
Y que están vacíos.
Los
¿no?
estadios
que no se
es
usan.
Difícil. Hablábamos el otro día de Inglaterra que se construyeron gradas desarmables.
Esa es otra solución inteligente.
Esa es otra solución inteligente porque si queda una piscina en un barrio, está buenísimo. Una piscina, un gimnasio, pero gradas para 2.000 espectadores como que ya no se precisa.
Estaba acordándome justamente, dado que se había venido la onda del elogio a Barcelona, que efectivamente se renovó completamente como ciudad. Yo había estado un tiempo antes y volví a ir y realmente el cambio era significativo, pero también estuve en la isla de la Cartuja, en el Guadalquivir, donde María nos contaba, y eso está absolutamente abandonado.
Sí, lo mismo con un cementerio, una tristeza caminar por esas calles.
Lo mismo parece haber ocurrido con el uso del estadio del Soweto, ¿no? donde se jugó la final del Campeonato de Sudáfrica. Es un majestuoso y monumental estadio enorme que fue usado exclusivamente para eso, entre otras cosas porque las aficiones, la localización eran, bueno, los que lo vieron, yo no fui uno de ellos, pero tengo hijos y hermanos que sí fueron, era realmente en el medio de un lugar bastante insólito. No, lo que está pasando en el Brasil es bien interesante porque muestra también los ciclos del humor de los ciudadanos con relación a la política. Es decir, cuando Lula es reelecto y propone la candidatura, todo el mundo nos parece fantástico, a los uruguayos también, porque teníamos la ilusión y seguimos teniendo ahora la ilusión de que estamos al lado, aunque sea un poco caro, y que podíamos clasificarnos, cosa que logramos en un parto de nalga. Pero la realidad es que algunos de los relatos son terroríficos sobre, digamos, estadio en el medio del Pantanal que todavía no tiene manera de llegar en tren y cosas de ese tipo. Pero ya veremos. Yo creo que igual va a ser el más grande espectáculo de la década.
Sí, y después está la otra cara, ¿no? La parte más social y de reclamos sociales.
Claro, otras necesidades.
Y ahí quería hacer referencia, este verano me mostraron una canción de Gilberto Gil que se llama Mundo tan desigual, que me gustaría escucharla pero no la encontramos, y habla de que estaban en una playa y cae una sirena, ¿no? Entonces la mitad de la población quería agarrar agarrar esa sirena, hacerle un homenaje, besarla, acariciarla, y la otra mitad quería su rabo para la cena, ¿no? O sea, y ese es el Brasil desigual donde se va a hacer este Mundial, donde es lógico que si la inversión inicial de los estadios planificada se duplicó por errores administrativos, por coimas, o vaya uno a saber qué, cuando hay una gran parte de la población brasilera que todavía está tratando de colgarse a lo que es ese tren de la economía emergente que está derramando bienestar para todos lados y no llega, se ven en el fenómeno de los shopping centers, de esos chicos que van y los quieren sacar, etcétera. Entonces, esa contradicción económico-social, de expectativa frustrada, ver que se hacen unos estadios, como decimos, en medio de un pantano, gastando millones de dólares cuando los pobres chicos no llegan a lo básico, genera una contradicción que creo que se va a ver esa contradicción como se vio en la Copa Confederación.
Pero los críticos... Está el antecedente de las protestas.
Perdón, a mí lo que me encantaría es que...
Los críticos de la inversión en el Mundial y en los estadios no son los pobres.
No.
Son las clases medias. Está... Corrijo eso porque si fueran los pobres, bueno, en realidad el PT y Dilma estarían en graves problemas, ¿no? Pero acá son la clase media, que es mucho más sensible a la calidad de los servicios que recibe y que por tanto está poniendo en duda si vale la pena hacer todo esto. Yo diría que los pobres de Brasil están muy contentos con su Mundial.
Si de repente se logra gimnasios en barrios pobres, y bueno, resolvemos de alguna manera el tema de las gradas, yo creo que está buenísimo, porque infraestructura de buena calidad para gente que usualmente se ve marginada, es muy apreciada y se han visto varias experiencias municipales en ese sentido. El asunto siempre con la infraestructura es no solo lo que cuesta hacerla, sino lo que cuesta después mantenerla, y también cuesta no mantenerla, con lo cual uno se mete en un asunto de largo plazo.
Daniel Superviel, Conrado Hughes, Daniel Chaschetti, María Simón, gracias. Que tengan un feliz final del feriado de carnaval.
Bajo lluvia.
Bajo lluvia.
Está quietísimo.
Bajo lluvia. Mañana vuelven todos a la actividad plena, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, que les sea leve. Nos reencontramos.
Hasta el martes.